Vázquez está en, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Qué buen día, Celso, un placer escucharte y compartir contigo este espacio y con la audiencia de la Unión.
Bueno, yo estaba llamando, doctor, no para ni siquiera preguntarte acerca de lo que en redes todo el mundo putea contra el señor Neri Olmedo, que es el representante nuestro en el Parla Sur, que vos no pudiste entrar. Porque finalmente yo lo que le reclamaría a Neri que hable nomás en guaraní, ¿verdad? A lo mejor una buena gente, una buena persona, pero si se expresara en nuestro idioma, capaz que él pueda transmitir lo que quiera hacer. Le cuesta hablar español, ¿verdad?
Claro, tiene ese problema.
Eso yo lo que le reclamaría a él. Pero más allá de eso, te llamo para que vos me digas, pues, doctor, ¿cuál es la función? Porque vos estuviste en la creación del Mercosur, sí. Y toda esa. ¿Cuál es la función del parlamentario del Mercosur?
Bueno, fundamentalmente, Celso, y es muy bueno que es muy buena primera oportunidad que se haya creado esto, se originó esta viralización de este tema, sí. Porque el Parlasur fue creado como una caja de resonancia de los pueblos del Mercosur. Resulta que el Mercosur tiene órganos de ejecutivos, que son el Consejo de Mercado Común, el Grupo de Mercado Común, que son las cancillerías, los ministerios de economía, o sea, los órganos ejecutivos de los cuatro países.
Sí.
Y ahí no hay una representación ciudadana que es la que sufre, los pueblos del Mercosur son los que sufren las consecuencias de las buenas o malas prácticas que hacen los órganos ejecutivos. Mm. Entonces, esa caja de resonancia es el motivo por el cual se origina esta representación, como lo fue en Europa y como lo fue en otros órganos regionales.
Sí.
Los bloques regionales no legislan con leyes autónomas, legislan para impulsar los proyectos regionales que deben ser llevados adelante y también como control de los órganos ejecutivos de cada bloque regional. Entonces, en ese sentido, el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur determina en el artículo, creo, 4 del protocolo, más de 24 facultades que tiene un parlamentario del Mercosur para ejercer esta representación. Y esa tarea va desde el cumplimiento del Tratado de Asunción y las demás normas que hace el Mercosur hasta los procedimientos legislativos para incorporar a cada Estado parte las normas regionales que se vayan dictando desde el Mercosur, cosa que eso no ocurre. Yo te cuento, y le cuento a la audiencia, que más del 50% de las normas del Mercosur no se incorporaron todavía a los cuatro Estados parte por X razones políticas también, y eso impide que el Mercosur vaya siendo más efectivo. Entonces, el Parlamento del Mercosur es un órgano que debe facilitar esa incorporación, mediar ante los congresos nacionales para que se facilite esa acreditación. Por ejemplo, en Brasil, la delegación brasileña del Parlamento del Mercosur es un órgano dictaminante previo a toda cuestión que vaya a tratar el Senado o la Cámara de Diputados de Brasil, que no va a tratar los temas del Mercosur sin la opinión previa y el dictamen previo de la delegación brasileña del Parlamento del Mercosur. Mm. Bueno, cosas como esas son las que tendría que llevar adelante la representación nacional.
Claro, acá nosotros teníamos dos opciones, o integrar al Mercosur o que ya no fuera al Mercosur. Esa era nuestras opciones, ¿verdad? Optamos por ir a integrar al Mercosur porque tampoco podemos quedarnos fuera porque perdemos mucho.
Por supuesto, muchísimas cosas.
Pero, o sea, un parlamentario del Mercosur no es cosa que nosotros más decidimos. Al integrar el bloque...
hay protocolos y tratados internacionales que los tendríamos que denunciar, como decimos, nos vamos y no queremos estar acá, y bueno, es nuestra opción.
Claro.
Pero en la medida que estemos, debemos tratar de que esas representaciones y esos lugares cumplan la función a la que están diseñadas la misma, ¿no?
Claro.
En que están diseñadas las mismas.
¿Verdad? Claro. De hecho, bueno, sí, no sé nomás si podemos, el tema Parlasur puntualmente, no sé nomás si podemos hacer la elección como hacemos la elección nuestros diputados o senadores. No sé si buscarle una forma de que Cancillería sea la que nomine a los representantes, no sé bien, pero ¿no te parece que hay que buscar una forma mejor que vaya y diga fulano y fulano pues son buenos técnicos para ir al Mercosur?
Yo, Celso, yo, mira que las listas que se presentaron de otros partidos, no hablo solamente de Patria Querida, sí, y no estoy hablando de casos personales, ¿no?
Claro.
Tenía buenos representantes, había gente muy buena que se presentó. El sistema electoral nuestro es un gran problema.
Ahí está lo que decía.
Es perverso,
sí.
No favorece a las minorías, favorece a las mayorías.
Sí.
El sistema de control está basado en mesas que están prácticamente controladas en todo el país, que son fueron más de 21.000 en la última elección por los partidos más grandes.
Sí.
Y entonces, vos sabés lo que pasa cuando no se controla.
Sí. A eso iba entonces, justamente.
Entonces, y además, el sistema DON, que es el sistema de con el cual se divide la representación proporcional, favorece claramente a las mayorías.
Sí.
Y te deja un margen. Ahí está, este caso del Parla Sur. Son 18 bancas, 10 tiene el Partido Colorado, 7 tiene el Partido Liberal y una sola banca pertenece a un partido distinto a los tradicionales.
Sí.
Entonces, evidentemente hay una desproporción que hay que cuidar. Y entonces por ahí también viene el problema, quizás, y ahí yo me puedo atribuir también un error, porque cuando en el momento que integré el grupo redactor del protocolo,
sí,
no previmos algunas disposiciones que contemplen, no para ser selectivos y discriminantes,
es que tiene
sino
que
para poner algunos elementos que hacen a una representación internacional.
Doctor.
Vos no podés acceder a una embajada, a un consulado, a un organismo internacional sin tener una calificación previa.
Doctor, yo...
Y entonces quizás por ahí eso no se puso en el protocolo.
Sí.
Y bueno, y nos genera los problemas que tenemos a la vista, y no solo aquí, sino también en otros lugares también, solo que como las representaciones de los otros países son un poco más numerosas que las nuestras,
sí,
dan oportunidades. Por ejemplo, la representación de Argentina, hay ex cancilleres, ex ministros del Poder Ejecutivo, ex senadores, ex diputados que tuvieron actuaciones relevantes en sus respectivos congresos.
Claro.
Entonces, esas son representaciones que permiten ese nivel, ¿no?
Doctor, yo estoy de acuerdo en no discriminar, pero yo creo que habría, ese fue un error no haber sido selectivo desde el momento que, por lo menos, para ser candidato al Mercosur, vos me dirás, no, pero el mismo sistema electoral que diputados, senadores, donde no se pide ni siquiera secundaria ni nada de esas cosas, pero cuando se habla de representar a nuestro país fuera, y también sumo a esto, los embajadores se les exige, por ejemplo, tener relaciones internacionales, tener
idioma, calificación, pasan por exámenes, yo no estaría tan por una cuestión así tan determinante como la de un embajador.
Claro.
Pero por lo menos con los requisitos mínimos, creo que fue una omisión, por llamarlo así,
sí,
no haber incorporado eso a una representación internacional que en todos los lugares requiere siempre esa preparación.
Sí, y sería bueno, y ¿cómo se podía solucionar eso? ¿Cuál sería el camino para que uno diga, bueno, se presenta un proyecto en algún lado para que del próximo periodo, aunque sea de gobierno, de legislativo, el que integre la lista de Mercosur sea persona por lo menos mínimamente preparada, ¿verdad?
Y yo creo que la primera cuestión es la que te señalé antes.
Sí.
Porque en el Paraguay existe mucha gente calificada.
Totalmente.
Y que puede ejercer esta función, y no solamente en un partido, sino creo que en todos los partidos, y fundamentalmente te diría en los partidos que son emergentes, que
sí,
han ofrecido candidaturas de nivel también.
Sí.
Y yo creo que la modificación tiene que ir primero por el sistema electoral. Que es lo que estamos pidiendo, que es la reforma que está pidiendo con urgencia Patria Querida, antes de, por ejemplo, no podemos meter una constituyente con este sistema electoral, sería una locura. Fíjate a lo que nos podemos exponer en una constitución si no hay una representación equilibrada de todos los sectores.
Sí.
Entonces hay que buscar un sistema que garantice el control en forma más imparcial. No sé si es el sorteo, no sé si es el mecanismo sobre los no inscritos, en fin. Pero buscar las alternativas, las urnas electrónicas, el sistema de control, un sistema de distribución proporcional que no sea el sistema DON, que evidentemente sí favorece a la mayoría, como el ejemplo que te he dado con la representación del Parla Azul.
Sí.
Son esas las medidas que de inmediato pueden dar un paliativo inicial a toda esta problemática.
Totalmente. Bueno, pero eso, ¿dónde podemos? ¿Cuál es el camino?
Acá, nosotros, con nuestras propias leyes. Esa es una modificación que nosotros podemos hacer en el Congreso. Son leyes que tienen que rectificar este sistema electoral. Yo creo que eso es el previo especial pronunciamiento.
Mm.
Buscar los mecanismos que resuelvan las injusticias que provienen de un sistema electoral perverso que castiga a las minorías.
Mm, perfecto. Y bueno, ¿tendría que comenzar en la Cámara de Diputados ese proyecto?
Puede iniciarse en cualquier Cámara. Pero sería bueno que sea por los diputados, porque ahí está toda la representación del país.
Correcto.
Pero cualquiera puede ser la Cámara de Origen.
Bueno, eso queríamos saber, lamentablemente. Cuando, yo no sé si estás en el tema también, cuando hablamos de empresas binacionales, otro tema, ahora sí aprovecho nomás tu conocimiento, sí, doctor, sí, cuando hablamos de las empresas binacionales como es Itaipú y Acceneta, y ese abuso que es el tema de los salarios, ese abuso de lo que es el manejo tan discrecional del dinero y la libertad que tienen los directorios, me vas a decir, algunos dicen, no, pero no es Paraguay, no es Brasil, es la binacional. O sea, hay como un país en el medio de cada país otra vez que se maneja.
Sí, pero es una ficción esa, porque en el fondo están los países.
Sí.
Cuando yo ya escuché muchas veces esto, la de Yacyretá no es de Paraguay, es de Yacyretá. ¿Y quiénes componen Yacyretá?
Sí.
No es una entidad paraguaya, es una entidad brasileña. Esos montos que se atribuyen finalmente van o no a ser pagados por los ciudadanos de cada país con componente de esa representación binacional. Claro que sí. Entonces, es una ficción que realmente para algunas cuestiones legales tendrá validez, pero para en cuanto hace al control, al control de la gestión, a la auditoría de la gestión y al impacto que eso causa en el bolsillo de cada uno, sí tiene consecuencia nacional.
Cuando yo leo y leo y releo otra vez que un director de la binacional gana 100 millones de guaraníes y tiene, vamos a decir, esas son minucias, a lo mejor gana 100 millones de guaraníes, tiene un seguro médico otra vez que le cubre toda la familia, tiene casa, tiene combustible para auto y para avión, tiene aporte escolar, para un país pobre es mucho eso. Eso tiene que ponerse de acuerdo solamente los dos países para ver la forma de disminuir un poco y
tiene que ser una cuestión tratada en las altas partes contratadas, como se suele llamar en los tratados internacionales, para que determine cuál es el modo y la manera. Pero también hay responsabilidades, y ahí hay que ver cómo otra vez se eligen esos representantes y esos gestores que van a tener esas obligaciones técnicas tan importantes, porque yo no dudo y lo pongo en tela de juicio que un gerente técnico de una entidad de este nivel tiene que tener una distribución de acuerdo a las responsabilidades notables que tiene en sus manos.
Sí.
Pero de todas maneras, cuando se trata de representación política, hay que tener un poco más de cuidado.
Sí. Yo digo nomás que, porque 100 millones de guaraníes es mucha plata acá o en el Brasil.
Pero 100 millones de guaraníes, cuando se tiene la responsabilidad, por decirte, de cuidar valores que van por arriba de los 1.000 millones de dólares,
sí,
o los 2.000 o 15.000 millones de dólares, bueno, entonces tiene una justificación en el grado de la responsabilidad asumida. Pero eso tiene que estar constatado que es así y que no es un favor político.
Realmente. Bueno, está bien, doctor, te agradezco el tiempo, muy amable.
Al contrario, un abrazo y un placer haber compartido este instante.
Igualmente, hasta luego. El doctor Mario Paz Castaín.